Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo soy Genaro Mejía y esto es E-Commerce Rockstars, el podcast de la AMBO. Estamos aquí en el estudio con Juan Martín Viñar. Bienvenido, Juan.
Muchas gracias, Genaro. Un gusto estar contigo.
Juan es Country Manager de Tienda Nube en México y bueno, les voy a contar un poquito de Tienda Nube. Es una plataforma de comercio electrónico que permite a las marcas y emprendedores crear una página web con carrito de compras para poder vender sus productos o servicios por internet. En 2021, Tienda Nube ayudó a más de 90,000 empresas a hacer ventas en línea. La empresa nació en Argentina en 2010 y hoy, poco más de 10 años después, cuenta con oficinas en Brasil y en la Ciudad de México. En agosto de 2021 se convirtió en un nuevo unicornio y está valuada en más de 3,000 millones de dólares, con lo que se convierte en la quinta startup más valiosa de la TAM. Juan es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el IDBA. Tiene dos MBA, uno por la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York y otro por la London Business School. Ha trabajado en empresas como Motorola, Deloitte, Boston Consulting Group. Y antes de incorporarse a Tienda Nube, estuvo más de 3 años en puestos estratégicos de Despegar.com. Juan, es un gusto tenerte con nosotros aquí en E-Commerce Rockstar. Bienvenido. Vamos a comenzar con esta primera parte que nos encanta, con preguntas rápidas y respuestas rápidas. ¿Estás listo?
Dispare, vamos.
¿Qué es lo que más te gusta de ti?
Uy, mi sentido del humor.
Buenísimo. ¿Qué es lo que menos te gusta?
Mi poca paciencia.
Ok. ¿Qué cualidad aprecias más en los demás?
Buena pregunta.
O sea, para ser tu amigo, ¿qué hay que tener? ¿Cuál es la cualidad número uno para que yo sea tu amigo?
Y no quiero volverme redundante, pero hay que saber reírse.
Ok. Bueno, tener buen sentido del humor, perfecto. Es una buena cualidad. Exacto. ¿Qué te hace enojar? ¿Qué te saca de tus casillas?
A mí me saca mis casillas la falta de interés, el desgano, la falta de compromiso.
Ok. La gente floja. Muy bien. A mí también me enoja mucho. Sí. Oye, en tu día a día, en un día normal de Juan, ¿cuál sería la actividad que más disfrutas?
Hoy en día la actividad que más disfruto es jugar con mi hijo al final del día.
Buenísimo, igual que yo. ¿Cuál es la cosa que peor te podría pasar en la vida, lo peor que podría ser la catástrofe de tu vida?
Y la peor catástrofe sería perder energía, que me pasara algo, que pierda energía y que no pueda hacer todo lo que con el cuerpo lo que mi cabeza me pide.
De acuerdo, sí, muy bien. ¿Y cuál sería tu mayor frustración?
Y creo que relacionado con eso, ¿no? No poder cumplir mis propósitos, mis sueños, mis objetivos personales, ¿no?
¿Hay algún ritual indispensable en tu día, Juan? ¿Algo que tengas que hacer para estar completamente centrado y al 100?
No sé si es una cuestión de la cafeína o el rito, pero yo para empezar el día tengo que tomarme un café. Me tomo un espresso, me siento tranquilo. Con un espresso abro la computadora y comienzo el día, ¿no? Perfecto. Sin eso, sin un espresso, no arranco, creo.
Buenísimo. Muy bien. ¿Quién es tu escritor preferido? ¿O tienes alguna novela preferida? ¿Algo que nos puedas recomendar de literatura?
La verdad que estoy muy casado últimamente con un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso.
Wow. Y bueno, Borges es imperdible en general. Muy bien. ¿Alguna película favorita?
Película favorita. Yo disfruté mucho El Señor de los Anillos.
Toda la saga.
Yo había leído todos los libros de Tolkien y la verdad que lo sentí muy bien representado y me gustó mucho.
Muy bien. ¿Quién es tu héroe en la vida real?
Mi héroe en la vida real. No tengo un héroe, claro. No quiero caer en cosas de la juventud. Siendo joven tenía héroes por ahí deportistas, ¿no? Un claro. Futbolista llamado La Bruja Verón. Es un deportista que a mí siempre me gustó mucho, que logró muchas cosas con mi club. En el ámbito por ahí profesional o familiar, quizás tendría que remitirme a figuras de mi familia, pero no tengo algo así muy para destacar, algo muy grande.
De acuerdo. ¿Deportes o libros?
¿Puedo decir empate?
Sí, claro, se puede decir ambos.
Sí. Ambos.
Esta pregunta tiene maña, obviamente ya sé que cuál es, pero ¿fútbol o Fórmula 1?
No, yo soy más de fútbol.
Sí, claro. La tradición argentina en el fútbol es tremenda.
Sí, bueno, también hay muchísima tradición en Fórmula 1. O sea, históricamente, bueno, hasta recientemente uno de los mayores campeones de Fórmula 1 fue Fangio. Fangio es argentino, hay una tradición automovilística fuertísima en Argentina. Pero de alguna manera me gusta mucho más la incertidumbre que puede generar el fútbol, que no siempre el equipo que más lo merece es el que termina ganando. Y ahí en el fútbol se genera esa tensión que un equipo chico le puede llegar a un equipo grande un partido en 100, pero ese un partido en 100 puede ser el día que vos estás mirando, ¿no? Entonces es algo que me gusta mucho.
Te emociona.
Exacto.
¿Tequila o vino?
Me gustan los dos, debo decir, pero soy mucho más del vino.
Muy bien. ¿Drama o comedia?
Comedia.
Esa ya la contaste, ¿café o mate?
Close call también, pero soy más del café, ahí cerquita.
Muy bien. ¿Buenos Aires o Ciudad de México?
Y o sea, son dos ciudades que me apasionan. Te diría que en el pasado Buenos Aires, en el futuro Ciudad de México.
Perfecto. ¿Batman o The Joker?
No, Batman, Batman, Batman.
De acuerdo. ¿Hablar o escuchar?
Soy más de escuchar.
Perfecto. ¿Facebook o LinkedIn?
Casi no uso Facebook, así que LinkedIn.
Perfecto. ¿Coche o bici?
Coche. No tengo bici.
¿Cine o Netflix?
Netflix, pero cerca. Estoy yendo mucho al cine últimamente.
Buenísimo. ¿Bill Gates o Steve Jobs?
Y creo que me apasiona más Steve Jobs que Bill Gates.
De acuerdo. ¿Jeff Bezos o Elon?
Y relacionado con el mismo tema, creo que me voy más por Elon también.
Bueno, ¿mandar u obedecer?
Uy, depende del caso. A veces hay que mandar, a veces hay que obedecer, ¿no? Siempre y cuando hay que hacer lo que dicta, lo que pide cada situación, ¿no?
Buenísimo, buena respuesta. Totalmente de acuerdo. Creo que muy poca gente, pues esa, obviamente esa pregunta tiene maña, ¿no? ¿Tienda propia o marketplace?
Tienda propia, Genaro. ¿Qué pregunta es esa?
Claro, por supuesto. Si no, Tienda Nube no tendría razón de ser, para eso es, ¿no? ¿Cuál sería tu lema personal en una sola frase? ¿Cuál sería ese lema que define quién eres y en qué crees?
Mira, no tengo lema personal, nunca me puse a pensarlo, pero creo que una frase que estoy repitiendo mucho y que me siento muy identificado es comprométete a fondo.
Lo dices todo con eso. Bueno, amigos, amigas, estamos platicando con Juan Viñart. Él es Country Manager de Tienda Nube acá en México. Vamos a la primera cápsula de esta emisión, Claves del Futuro, y volvemos. Gracias.
Claves del futuro, donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde va el mundo.
Los emprendedores, pequeñas y medianas empresas que no tienen presencia digital están perdiendo dinero, dice Juan Martín, Country Manager de Tienda Nube en México. Por eso, con la experiencia de apoyar a más de 10.000 empresas para montar su tienda propia en línea, nos comparte algunas de las mejores prácticas para que las pymes tengan éxito en el e-commerce. 1. Realiza una estrategia omnicanal porque el consumidor de hoy mira en todos lados, tanto canales físicos y digitales, y si no estás en alguno, perderás dinero. 2. Apuesta por tu propia tienda en línea, donde puedas fidelizar a tus clientes y evitar la competencia rapaz con otras marcas que significa estar en un marketplace. 3. Haz todo lo necesario para ofrecerle comodidad al cliente y facilitarle el proceso de selección del producto y de la compra. 4. Establece una relación de largo plazo con tus clientes. Ofréceles contenido de valor, ofertas e información relevante para ellos. 5. Realiza alianzas con otras empresas y sectores que complementen o potencialicen tu modelo de negocio. 6. Pon foco en eficientar los servicios de pago y logística. 7. Cuida la cultura y los valores de la empresa en tu proceso de crecimiento.
Amigos, amigas, estamos platicando con Juan Viñart, Country Manager de Tienda Nube en México, y vamos a pasar a la parte, pues, de negocios. Juan, la historia de Tienda Nube comenzó mientras los ahora socios estudiaban en el cuarto año de la carrera en el ITBA, en Buenos Aires. ¿Nos puedes contar un poquito de esa historia? Que sé que la sabes, y que también, bueno, además son, pues, colegas del ITBA, ¿no?
Sí, completamente. La verdad que la historia de Tienda Nube es una historia, creo que es muy interesante, porque si bien está ganando un reconocimiento masivo, creo que realmente en los últimos 2 años, es una compañía que existe hace más de 11 años en el mercado. Y fue una empresa que fue a buscar una necesidad, un segmento que para mucha gente estaba, como se dice, way ahead of the market, ¿no? Como que todavía no existía esa necesidad tan clara en el mercado de por qué las empresas iban a necesitar una tienda en línea propia, ¿no?
Claro.
Comenzaron a nacer los marketplaces, comenzó a realizarse venta a través de redes sociales y era rápidamente los segmentos que rápidamente dispararon, ¿no? O sea, los Mercado Libre, los Amazon, los eBay de este mundo. Y de hecho, Tienda Nube no nace como es lo que es hoy una plataforma SaaS para brindar servicios para armar tu propia tienda en línea, sino que nace como un marketplace social, ¿no? Un marketplace que fue como un poco pionero en incorporar atributos de recomendación de product reviews, pero vinculados a tu red de Facebook específicamente, ¿no?
Sí.
Y comenzaron con ese modelo de negocio y rápidamente empezaron a escuchar a los clientes, ¿no? ¿Qué era lo que necesitaban? Y los clientes que habían logrado, los primeros, ¿no? Friends and Family, que lograban sumarse a lo que era LinkedIn Store, lo que le pedían era mayor customización. Le pedían mayor customización en este marketplace social, ¿no? Me parece genial este atributo que se puede recomendar. Nosotros queremos reflejar el valor de nuestra marca. Nosotros queremos que se vea realmente qué es lo que estamos construyendo. No quiero que se vea con estos colores. Queremos realmente transmitir nuestra personalidad. Y de a poquito se fueron dando cuenta de que había una necesidad que estaba insatisfecha, que era la de poder crear una tienda en línea o una página web con carrito de compras que esté más alineado con su imagen de marca. Y así fue que Tienda Nube hizo un pivot, ¿no? En el primer año y desarrolló lo que hoy es Tienda Nube, ¿no? Esta plataforma que hoy en día, tú en la intro dijiste que tenemos 90.000 clientes y somos más de 100.000 tiendas en toda Latinoamérica. Somos la plataforma que tiene la mayor cantidad de emprendedores a los cuales les prestamos servicio, lo cual para nosotros es un orgullo. Y bueno, a raíz de ahí, en los últimos 10 años, fue dedicarse solamente a esto, ¿no? En montar la mejor plataforma para vender en línea para Latinoamérica. Hoy somos el player número uno de Brasil, el player número uno de Argentina, y estamos creciendo muchísimo en México, ¿no? Y próximamente también será en Colombia, Chile y Perú.
¡Wow! Buenísimo. Oye, Juan, ¿qué perspectivas tienes para Tienda Nube en México en los próximos años en un escenario donde pues está muy complicado, ¿no? Tasas de interés altas, inflación alta, la gente está volviendo a las calles, la venta en tiendas físicas está creciendo tremendamente y el e-commerce está cayendo, ¿no? Formalmente la compra en línea está cayendo. Estados Unidos le pasó el primer trimestre bastante fuerte. ¿Qué perspectiva tienes para México en el negocio de Tienda Nube?
Bueno, a ver, decir que está cayendo es algo que también es una cuestión natural, ¿no? Después de los tremendos crecimientos que se tuvo en los últimos años, ¿no? De los confinamientos derivados de la pandemia, hizo que se genere una aceleración forzada hacia este tipo de, hacia la venta online. Y bueno, como tú dices, es cierto que la gente está volviendo a consumir en tiendas físicas, pero esto es una tendencia, Genaro, que es algo que va a continuar creciendo. Va de una sola dirección, ¿no? Es natural que la gente haya vuelto a consumir porque se abrieron los locales, la gente también estuvo cansada de estar encerrada tanto tiempo en su casa.
Así es.
Pero hay un concepto que es muy relevante que tiene que ver con la omnicanalidad, ¿no? Uh-huh. Nosotros hablamos de porcentajes de venta de retail online y hablamos que en Latinoamérica está entre el 8 y el 10%. Si vemos que en China la penetración es del 50%,
wow.
Hay un gap gigante. Pero nuestra creencia es que no hay que mirarlo desde este aspecto de dónde es que se termina la venta, dónde se hace la última transacción. Sino que lo que nosotros estamos viendo es que cada vez hay más compras que comienzan en un local físico, luego sigue en un canal digital y luego termina en alguno de estos dos canales, ¿no? Sea físico, digital, redes sociales. Es un journey del cliente que termina pasando por varios puntos de contacto. El buyer journey, ¿no? Que se habla en muchas empresas, es lo que tiene cada comprador a la hora de que quiere terminar de comprar cualquier artículo de retail. Y el no estar en el ámbito digital o no estar en control absoluto de esa instancia, por ejemplo, ¿no? O permitir que el cliente, cuando quiera buscar tu marca, tenga que ir a un marketplace y exhibirlo y exponerlo a otras marcas similares, donde hay una competencia mucho más voraz de precio, uh-huh. Y mucha menor fidelidad de marca, es dejar dinero arriba de la mesa, ¿no? El porcentaje que nosotros creemos en los próximos años es que el 90% de las compras van a tener algún punto de interacción digital. 90%.
Claro.
¿No? Entonces, si uno no tiene la propia tienda en línea, donde uno puede mostrar todo su catálogo, reflejar la imagen de marca, mostrar las promociones, los precios, fidelizar en newsletters. Si uno no tiene esa relación uno a uno, esa interacción con el cliente en el mundo digital, está dejando arriba de la mesa dinero arriba de la mesa en el 90% de las compras de retail o próximamente en el 90%. Así que nosotros creemos que es un mercado, hoy en día es un mercado gigante, $1 trillion en Latinoamérica, que está para realmente, está completamente subpenetrado. Entonces, hay una oportunidad gigante, esto es una tendencia que va a continuar creciendo, y no solamente el número final de penetración de retail, sino la influencia que uno puede tener en la decisión de compra del consumidor.
Claro, es todo por hacer ahí, ¿no? Es cierto que cada vez más difícilmente llegamos a la tienda a comprar y ya muchas veces hacemos una investigación previa en internet y pasamos a fuerza por un canal digital, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Y esa primera vez, la siguiente vez, pues si además nos dan contenido de valor en un newsletter, si además podemos hacer una compra tal vez digital y nos la mandan a casa cómodamente, pues ya nos tienen en la bolsa, ¿no?
No, y además, imagínate que quizás a mí me pasa, yo no soy una persona extremadente delgada, que no lo debo confesar, entonces a veces no sé bien cuál es mi talla de ropa, ¿no? Pero ya cuando conozco una marca, ya no necesito volver al local, pero yo ya sé que la remera M me queda bien. Entonces, es mucho más fácil volver a comprar y la recompra online es mucho más probable que una primera compra. Entonces, si uno puede lograr que esa recompra sea en tu propio espacio, donde tú le puedes mostrar tu nuevo catálogo, promociones, opciones de cross-selling, mira que te compraste esto, qué bien te quedaría esta otra. Ese tipo de fidelización no la vas a encontrar en ningún otro lugar, salvo en una tienda en línea, que tú tengas control de todas las etapas de proceso, no de todas las decisiones de negocio que pasan allá adentro.
La palabra clave es comodidad, ¿no? Sin duda.
Sí. Exacto.
Facilitarle al cliente todo el proceso. Oye, Juan, a principios de 2021 lanzaron una prueba beta de su propia solución de pagos digitales. ¿Qué tan importante es esta solución dentro de su estrategia de largo plazo? ¿Qué están haciendo para facilitar los envíos de las pymes?
Bien, sobre pagos digitales, nosotros estamos en una, hicimos un lanzamiento de un gateway en Brasil, que se llama Pago Nube, siempre con una filosofía Tienda Nube. Creo que esto es un tema muy importante. Tienda Nube cree que no hay manera que nosotros podamos resolver los dolores de todos los emprendedores de América Latina. Creo que eso es algo que es imposible que nosotros lo podamos hacer. Y por eso tenemos una filosofía de plataforma abierta. Con lo cual nosotros creemos que todas las empresas que quieran construir arriba de Tienda Nube lo pueden hacer y que pueden ofrecer diferentes soluciones que puedan lograr cumplir la mayor cantidad de dolores, ¿no? Solo en México hay 4 millones de pymes, imagínense, ¿no? O sea, la cantidad de potenciales vendedores en línea que existen, es imposible que Tienda Nube pueda cubrir las necesidades de todos. Así con lo cual nosotros fomentamos que la mayor cantidad de gateway de pagos de empresas de logística se suban a Tienda Nube y que ofrezcan nuestras soluciones en nuestra tienda de aplicaciones para que cada emprendedor que arma su tienda en línea pueda diseñar su tienda en línea ideal y que no tenga que estar casado con la solución de pagos que nosotros te tratamos de imponer, la solución de envío que nosotros te tratamos de imponer, que yo creo que eso es una filosofía de negocio que es cortoplacista, ¿no? Siempre hay que poner el producto en el centro y el producto tiene que ver con el cliente y hay que poner el cliente siempre en el centro, ¿no? Y si uno escucha al cliente, entiende los dolores y sabe que uno no lo puede cubrir, tiene que traer a alguien que lo pueda cubrir, ¿no? Dicho eso, que para nosotros es fundamental y es nuestra principal filosofía de producto, nosotros, como te decía, ¿no? Lanzamos una prueba en Brasil, en Argentina, sobre un medio de pago de Tienda Nube, ¿no? Pero abierto para competir con cualquier otra gateway de pago, ¿no? Y también hay una filosofía similar con respecto a envíos que tiene otro recorrido, pero la realidad es que nosotros siempre vamos a tratar de ofrecer, independientemente de quién ofrezca, disponibilizar la mejor solución del mercado para que cada emprendedor pueda diseñar su tienda en línea a su medida, de la forma que mejor se adapte a su negocio, ¿no? Los negocios son completamente distintos. Mi mujer tiene un negocio de venta de juguetes artesanales que no tiene tanto inventario, ¿no? Porque son hechos a mano. Y es muy distinto, ¿no? A las reglas de negocio que puede tener una empresa que importa desde China millones de unidades por mes.
Claro.
Sin embargo, la tecnología de Tienda Nube te permite, es suficientemente robusta y customizable y sencilla y profunda para que atienda a los dos modelos de negocio, ¿no? Una empresa china que importa millones de unidades por mes o una emprendedora que vende juguetes artesanales diseñados para cubrir las necesidades emocionales de la primera infancia, ¿no? Dos modelos de negocio completamente distintos, dos pasiones completamente diferentes para lanzar el producto. Tienda Nube te ofrece una tecnología que es suficientemente robusta, pero también versátil, para que vos luego lo construyas alrededor con tus propias reglas y que sea la mejor solución para cualquiera de los dos business models.
Me encanta porque me parece que ese es el futuro, en realidad el futuro del crecimiento de los negocios, no solo en e-commerce, sino en todo, ¿no? abrirse a que seamos un montón de opciones para que tú tomes las mejores, ¿no? Y al final siempre vas a crecer tú porque, pues, al final Tienda Nube es la ventana que te abre esas posibilidades, ¿no? Juan, ¿me puedes contar un poquito, nos puedes contar a nuestra audiencia sobre la alianza que cerraron hace unos meses con Rappi?
Sí, perfecto. Mira, la alianza con Rappi es una, es como mencionábamos, ¿no? Un gateway de pagos, así como podemos hablar de cualquiera, ¿no? De los más utilizados aquí en México, ¿no? Es un medio de pago adicional que uno puede configurar estando con tu propia tienda de Tienda Nube, ¿no? Para que un comprador compre a través de la wallet de Rappi, donde ya uno tiene todas las tarjetas de crédito y débito, los medios de pago cargados, con lo cual es una transacción que se realiza a través de Rappi. Y al tener tanta transaccionalidad Rappi, son compras que tienen un porcentaje de aprobación mucho más alto que una compra nueva a través de cualquier otro gateway. Entonces, es un gateway de pago que es uno de los, creo que tenemos cerca de 10 ya configurados dentro de Tienda Nube México. Una de las alternativas que tiene cada uno de nuestros vendedores para configurar dentro de las posibilidades del checkout, ¿no? Así que también es, como hablábamos, ¿no? Es una de estas soluciones que a mí me parecen espectaculares, que están disponibles para utilizar a través de Tienda Nube.
Buenísimo, que las ponen ustedes al alcance de cualquiera, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Oye, Juan, en el futuro, pues hay un montón, ¿no? Ya me contabas de abrir en más países, que están por abrir en otros países de la TAM. También quieren empezar a atender nuevos clientes, pero ya más corporativos, más grandes, ya no solo pymes. Están en el radar. Quieren lanzar su propio fondo, Tienda Nube Capital. Cuéntanos, por favor, un poquito de los próximos 5 años para Tienda Nube, de los planes.
Tienda Nube tiene, la verdad, que varios proyectos de los próximos 5 años, ¿no? Como te decía, nosotros somos una compañía que tiene varios años haciendo lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos más de una década haciendo esto, tenemos muchísima experiencia y tenemos muy en claro lo que queremos construir, ¿no? Nosotros no somos una empresa que nació de la noche a la mañana, que levantamos capital y de repente somos un unicornio, ¿no? Nosotros creo que lo más fuerte que tenemos es el propósito, ¿no? Nosotros somos una compañía desde que nació que tiene una visión de ofrecer tecnología accesible para pymes y emprendedores que hoy en día cuesta competir, ¿no?, contra las grandes compañías, ¿no? Y ofrecerle, y que no tienen ni el tiempo, ni el capital, ni la gente como para volverse expertos en e-commerce. Y nosotros les ofrecemos tecnología y servicios y contenido para que lo puedan hacer. Creo que lo dije de una manera muy extensa, pero la manera de resumirlo para mí es: Tienda Nube ayuda a emprendedores a emprender.
Totalmente.
Eso es lo que nosotros hacemos. Y eso es lo que nosotros vamos a continuar haciendo durante los próximos, lo que venimos haciendo los últimos 10 y lo que vamos a hacer los próximos 5 seguramente y también los próximos 10. En términos de número, nosotros creemos que nuestra región es Latinoamérica porque tenemos el gen latinoamericano y creemos que hoy en día ya somos la plataforma de e-commerce que tiene la mayor cantidad de tiendas en línea funcionando, pero nosotros nos queremos convertir en la solución obvia en toda América Latina, ¿no? Queremos hacer que definir la categoría, que cuando se hable de tienda en línea se hable de Tienda Nube. Y en ese camino tiene que ver con solucionar la mayor cantidad de dolores que tienen las pymes y los emprendedores, ¿no? Así como yo te comentaba, así como tú mencionaste, mejor dicho, que también estamos atendiendo a cada vez empresas más grandes. Eso es cierto porque cada vez tenemos una plataforma que es cada vez más robusta. Uh-huh. Y cada vez nos eligen las empresas más grandes porque tenemos una facilidad de operación y de montaje, ¿no? Muy fácil armar una tienda, ¿no? Y muy fácil operarla, ¿no? Que lo puede hacer hasta un emprendedor. Pero también nos terminan eligiendo grandes compañías multinacionales porque es igual de robusto y la verdad que también es mucho más accesible, ¿no? Y te da mucha más flexibilidad. Está diseñado para que cualquiera lo pueda hacer sin que tengas recursos dedicados de programación para que puedan hacer diferentes ajustes. Tú lo puedes hacer con gente que sea generalista, gente que sea especialista de e-commerce, pueden manejar este canal de manera independiente y obviamente con nuestro apoyo y asesoría y con la experiencia que tenemos en Latinoamérica de la cantidad de clientes y aprendizaje que tenemos, le podemos pasar ese servicio, ¿no?, de consultoría a las empresas medianas para arriba. Así que eso también es algo que, con inversión en tecnología y acompañamiento, es algo que estamos capturando cada vez más.
Muy bien, Juan. Para cerrar esta parte de la entrevista, Juan, bueno, obviamente, ustedes, su propósito es bajar las barreras de emprender a cero y conocen muy bien, obviamente, las necesidades y las barreras que padecen las pymes. Me gustaría, para cerrar este bloque, que nos contaras cuáles siguen siendo las barreras más grandes que prevalecen para las pymes latinoamericanas y también decir algunos consejos, algunos tips que les puedas dar a los emprendedores y fundadores de pymes que están pues batallando ese tránsito al negocio digital?
Bien, a ver, yo creo que las principales barreras para vender en línea van a seguir siendo los mismos, que son logística y pagos.
Claro.
Uno puede imaginarse muchísimas cosas relacionadas a tendencias, a realidad virtual, se puede imaginar realmente cosas de chatbots, uno puede creer en cosas que van a sumar muchísimo, ¿no? Pero hoy en día lo más relevante, como tú dijiste, si querés, es relacionado a la conveniencia, ¿no? Y la conveniencia tiene que ver con pagos y tiene que ver con envíos. Con lo cual creo que en esa dimensión va a haber un crecimiento gigante en los próximos años relacionados al ecosistema, ¿no? Cada vez van a haber mejores tasas de aprobación, cada vez van a haber menores tasas de fraude, cada vez van a haber mejores niveles de servicio a precios más económicos para realizar envíos. Y eso va a hacer que, como decía, es muy difícil que esto suceda de la noche a la mañana, ¿no? Tienen que haber clientes para que pueda haber una infraestructura, para que la infraestructura se repague y a lo mejor la infraestructura mejora el nivel de servicio, a lo mejor el servicio aparece más clientes. Entonces, esto es una cuestión de que, como decía, es una tendencia, ¿no? Y es algo que lleva tiempo, pero que va a continuar, ¿no? Y obviamente creo que tener la posibilidad de integrar todo eso, ¿no? Y que te dé la flexibilidad para que vos elijas la mejor solución, es donde entran players como Tienda Nube, que hacen que todo esto se acelere, ¿no? Y que una todas las puntas y que funcione, ¿no?
Claro, es una tendencia imparable, ¿no? Puede haber, o sea, valles y picos, como pasa ahorita en pandemia el pico y ahorita que estamos volviendo al mundo físico, una especie de valle, pero la tendencia en general, como tú dices, es imparable a más digital, ¿no? No hay de otra.
Totalmente. Creo que la palabra que nosotros usamos mucho es flywheel, que es como un ciclo de retroalimentación positiva. Y eso es algo que ya está funcionando y la retroalimentación es cada vez más positiva y que va a crecer. Y eso es lo que nos hace tener un convencimiento absoluto de que esto es una tendencia que va a ser siempre, siempre a la alza.
Muy bien, Juan. Amigos, amigas, estamos platicando con Juan Martín Viñard. Él es Country Manager de Tienda Nube en México. Vamos a la cápsula Snacks de Inspiración y volvemos.
Te presentamos Snacks de Inspiración. Ese ingrediente que necesitas para tu día a día como líder.
Un libro que le ha servido mucho a Juan Martín para mantener a su equipo motivado, eficiente y capaz durante el proceso de crecimiento de Tienda Nube es Las 5 disfunciones de un equipo, de Patrick Lencioni. Lencioni, a diferencia de otros autores que se centran en las características positivas de los equipos, trabaja sobre las características negativas que afectan su trabajo. Para Lencioni, existen 5 disfunciones que impiden un rendimiento óptimo de los equipos. Él lo resume en una pirámide, colocándolas de la base hacia arriba en el orden de importancia que hay que resolverlas. 1. La falta de confianza. 2. El temor al conflicto. 3. La falta de compromiso. 4. La evasión de las responsabilidades. 5. La desatención de los resultados. Lencioni aclara que es indispensable eliminar todas las disfunciones para optimizar los recursos del equipo. Tener en claro estos errores nos ayudó a crecer como equipo, nuestra forma de interactuar y a tener mejores resultados, cuenta Juan Martín.
Amigos, amigas, estamos platicando con Juan Martín Viñard, él es Country Manager de Tienda Nube en México. Oye, Juan, vamos a la parte que más me gusta porque es la parte más, pues, que está detrás del, no sé, del empresario, ¿no? Uno de los retos más grandes para liderar una empresa de rápido crecimiento en los últimos años, ustedes están creciendo mucho, pues es mantener la cultura de la empresa, este propósito del que estábamos hablando antes. ¿Qué haces tú como líder? ¿Qué acciones estratégicas has tomado para seguir atrayendo, por un lado, al mejor talento mientras logras que la cultura y los valores de la empresa no se pierdan?
Bien, es una excelente pregunta. Creo que y no hay una sola respuesta para ello. Creo que con cualquier persona que esté en posición de liderazgo en diferentes compañías, te van a decir que uno de los principales desafíos que tiene es conseguir el mejor talento. Creo que hay muchas empresas que hoy en día son muy atractivas, son muy sexy, ¿no? Para el talento joven y bueno. Entonces hay mucha competencia también, ¿no? Y también hay mucha competencia entre empresas que son casi igual de atractivas. Entonces creo que un desafío tiene que ver con poder atraer el mejor talento y otro tiene que ver con, en la medida que uno crece, que se pueda mantener la cultura, ¿no? Si querés, hablemos un poco primero de la cultura, que es un tema que a mí me apasiona. que nosotros lo sufrimos, o no sé si lo sufrimos, pero es un tema que es muy relevante para nosotros porque pasamos de, en pocos meses, de 300 a más de 1.000 empleados. Uf, ¿no?
Qué reto.
Y creo que... ¿Cómo?
Qué reto.
Sí, no, es la verdad que es un reto gigante. Y creo que una de las herramientas, si querés, tácticas, que a mí me parece muy, muy importante, tiene que ver con hacer un buen proceso de entrevistas, ¿no? Creo que la mejor forma de mantener la cultura dentro de una compañía es trayendo a gente que esté alineada con esa cultura.
Claro.
Y para eso nosotros tenemos una entrevista que está completamente dedicada a entrevistar culturalmente a la gente, sin pensar en aspectos técnicos o en experiencia pasada, sino realmente cuál es la forma de pensar que tiene, cuál es la forma de afrontar diferentes retos, cómo se recompone ante por ahí fracasos o crisis, ¿no? Que es un tema súper relevante, y mismo cómo aprende, ¿no? Entonces, cada empresa es un mundo, cada empresa tiene una cultura muy particular, y no hay una cultura que sea mejor que la otra, ¿no? Simplemente la cultura son las que son y son las que les funcionan a diferente tipo de compañía, y funciona también a la gente que es parte, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es contratar a la gente que está alineada culturalmente con nosotros, ¿no? Que obviamente que sea lo mayor diversa posible de background, pero que al mismo tiempo que tenga una forma de reaccionar o una forma de pensar que esté alineado con la forma que piensa la compañía, porque si no, lo que nosotros vemos es que la cultura se lo lleva puesto. Y esa persona se termina frustrando porque trata de remar en contra de la dirección que lleva toda una compañía. Pues sí, bueno, pero es importante tener gente que piensa diferente. Sí, es importante gente que piensa diferente, que tiene ideas distintas. Pero la cultura es algo que va más allá de eso, ¿no? Y obviamente las ideas nuevas, formas de pensar nuevas son recontra bienvenidas, pero tienen que estar dentro de un marco de comportamiento, de forma de pensar que tiene la compañía en general.
Claro, un cómo que, hacemos las cosas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Así que eso te diría que es fundamental, y yo me he quemado un par de veces, he hecho la vista gorda en entrevistas culturales, y digo, esta persona técnicamente es justamente lo que estamos buscando, y me han dicho, pero Juan, ojo que no es una persona que culturalmente creemos que pueda ser completamente fit, y al principio la verdad que yo no creía tanto en ello, y iba para adelante, y después la experiencia me demostró que yo lo considero la entrevista más importante de la compañía, ¿no? Que esté culturalmente alineado. La parte técnica, al final del día, obviamente, es tremendamente necesaria también, pero si hay ante casi la misma... Si tengo una persona que está muy alineada culturalmente, pero con menor conocimiento técnico, una persona con mucho conocimiento técnico, pero poco alineada culturalmente, prefiero a la persona que esté alineada culturalmente. Y estamos avanzando en esa dirección nosotros.
Me parece muy inteligente. No he escuchado a muchas empresas hacerlo, pero sí, ya una vez que está la persona dentro, querer alinearla con una cultura que no es su propia cultura es muy complicado, ¿no?
Es mucho más difícil eso. O por lo menos es lo que a mí me ha pasado en experiencia. O tarda mucho más tiempo, y en estas empresas no hay tanto tiempo, ¿no? Para realizar esos cambios. O también es incierto si puede llegar a suceder. Bueno, ese digres es uno. Otro también es ser completamente claro, ¿no? Sobre los principios culturales, cuáles son los comportamientos no esperados. No dejar que esas cosas queden en zonas grises. Tenemos mucho material documentado para poder decir qué cosas creemos que son propiedades, qué cosas no. Entrar a Tienda Nube las primeras semanas es casi como leer una novela. Hay que leer muchísima documentación sobre qué cosas. Todo muy documentado, todo bien, muy pensado. Entonces, eso es algo que también creo que es muy importante, ¿no? Para que la gente, para poder reducir el contexto lo máximo posible, ¿no? Todo el aprendizaje que hemos tenido en estos 10 años es importante transmitirlo lo antes posible, para que la gente que se onboardea pueda construir sobre los hombros, ¿no? De shoulder of giants, de lo que ya se hizo en el pasado, y que no tengan que volver a inventar la rueda, ¿no?
Buenísimo.
Eso, si querés, sobre cultura, que para mí es un tema que me apasiona, para mí es súper importante, ¿no? Y después sobre cómo atraer talento y cómo retenerlo, ¿no? Creo que también es otro gran desafío que nosotros tenemos en este mercado que está tan movido. Creo que nosotros lo que tratamos de hacer también es traer gente que esté alineada con nuestro propósito, ¿no? Gente que realmente quiera ayudar a emprendedores a emprender, y eso creo que termina siendo la diferencia. A mí lo que me pasó fue, cuando yo estaba entrevistando para sumarme a Tienda Nube, historia personal, también estaba hablando con muchas otras empresas, ¿no? Del mismo calibre, que están con desafíos similares, pero me encontró leyendo al mismo tiempo el libro de Start With Why de Simon Sinek. No sé si lo conoces, pero okay. El que habla del Golden, sí, claro, Circle, de tener el propósito de las compañías en el centro. Y de lo importante que es eso.
Claro, el porqué.
Y eso a mí me tocó una fibra y al conectar con el propósito y entender el propósito de Tienda Nube, para mí fue una decisión casi obvia, ¿no? Y realmente poder conectar con los emprendedores, ¿no? Que a los que nosotros ayudamos a crecer, a potenciar, ver cómo comienzan a expandir sus negocios, cómo empiezan a crecer sus ventas, cómo empiezan a cumplir sus sueños, es algo que a mí me movió desde el minuto cero. Y nosotros también buscamos gente que se mueva por los mismos, con lo mismo, ¿no? Que es el propósito, que luego hace que la gente se apasione mucho más, ¿no? Por la compañía a la que pertenece, que le da mucho más, le permite desarrollar mucho más su pasión, ¿no? Y eso hace que compense o mismo que potencie muchas fortalezas, ¿no? De cada uno.
Totalmente.
Así que creo que si logramos atraer a la mayor cantidad de talento que comparta nuestro propósito, es mucho más probable que esa gente quiera sumarse, ¿no? a nuestro proyecto. Y no solamente que quiera sumarse, sino que quiera quedarse con nosotros y quedarse no durante un año o dos, sino los próximos 5 años, como tú mencionabas, ¿no? Nosotros creemos que este es un partido de largo plazo. Nosotros creemos de que esto va a continuar creciendo. Y hoy en día nosotros estamos muy bien capitalizados. Nosotros, o sea, somos muy cuidadosos en la manera que manejamos nuestro negocio, ¿no? Entonces no hacemos ni contrataciones masivas ni despidos masivos. Nosotros tratamos de ir paso a paso, ladrillo a ladrillo, construir de a poco esta catedral, ¿no? De e-commerce que estamos construyendo en América Latina, que ya lleva más de 11 años y creemos que va a tener muchos años más por delante. Y de a poco creemos que vamos a poder convertirnos, ¿no?, en la solución obvia para toda América Latina.
Buenísimo, bueno. Buenísimo. Esta parte que más me gusta, esta pregunta, porque pienso que detrás de cada persona, sea emprendedor o no, hay un héroe, una heroína. Y esto surge cuando enfrentamos una crisis, esa crisis que nos saca de la zona de confort y nos obliga a movernos, ¿no? Me gustaría que nos contaras cuál ha sido tu más grande crisis, cómo la superaste y qué aprendiste de ella.
Mira, me cuesta mucho elegir una porque he tenido varias crisis. Pero creo que si yo me pongo a reflexionar sobre los últimos 18 meses en Tienda Nube, creo que el desafío, ¿no?, con el que yo asumí de ayudar a construir el equipo de México, relacionado a producto, a marketing, a atención, realmente un desafío tremendamente grande, ¿no? Y a mayor el desafío, mayor los problemas que pueden surgir. Y creo que en los últimos 18 meses me he enfrentado con muchísimos problemas en el camino, en los cuales, de todos los tipos, de todos los colores, problemas en términos de resultados, en términos de equipo, y los cuales también te hacen dudar, ¿no? Me ha pasado hasta de sentir el famoso, el impostor syndrome, ¿no? El síndrome del impostor, o sea, ¿soy yo la persona correcta para estar haciendo este tamaño de desafío? Y esos momentos que te generan dudas de realmente si estás haciendo lo correcto. Y no sé si tengo un momento, una instancia de crisis en específica, pero creo que fue una acumulación, ¿no? De repente diferentes temas que a veces a uno lo hacen caer en el inframundo, ¿no? Y cuestionarse esas cosas. Y creo que...
Claro, sí.
No, sí.
Todos hemos pasado por ahí, Juan, todos.
Todos hemos pasado, ¿no? Y bueno, yo he pasado por esos periodos y creo que lo que me ha servido mucho es alejarme, ¿no?, un poco y reflexionar sobre en profundidad, ¿no? Sin alejarse un poco del ruido, salir un poco del día a día y volver a los fundamentals, ¿no? Realmente revisar, porque a veces el día a día, ¿no? Y mismo en las startups, uno está haciendo una cosa detrás de la otra y con un problema detrás de otro. Es importante volver a la tesis, ¿no? Entender de si el producto es el adecuado, si estamos solucionando los problemas de los clientes reales, si la estrategia de comunicación es la correcta, validar casos externos, internos, cómo está el equipo, cómo está conformado. Realmente revisar y reflexionar profundamente sobre esos temas y entender si uno está haciendo las cosas correctas. Continuar haciéndolas y las cosas que no está haciendo de manera correcta, corregirlas rápidamente, ¿no? Pero no tomar ningún tipo de volantazo, sino que reflexionar profundamente en lo posible con datos, en donde no se puede con datos hablar, o complementando, ¿no? Estando cerca de los clientes, hablar lo máximo que se pueda con ellos para poder llegar realmente al fondo de sus necesidades. Y luego no hacer volantazo, no desesperarse, sino que entender que esto también es un partido largo y que lo importante es construir de a poco, ¿no? Ladrillo a ladrillo, y todos los días poder hacer las cosas un poquito mejor y hacerlo en el camino correcto, ¿no? Sin gastar dinero de manera excesiva que genere que los unit economics sean negativos. Si son negativos, tener bien claro y medido, ¿no?, cuál es el ROI que uno busca de cada acción, pero construido a poco, ¿no? En el camino, estar seguro del camino, no desesperarse y continuar iterando constantemente, ¿no? Pero tener un poco ese estómago, ¿no?, de pasar esos momentos de noticias negativas o de resultados negativos. Y de a poco, lo que me ha demostrado, ¿no?, mi experiencia es que si uno se centra en eso, los resultados terminan llegando, ¿no? Y llegan los momentos positivos luego. Entonces, es tener bien en claro, tener convicción sobre el camino que uno está tomando, pensar realmente, ¿no?, cuál es el camino que uno quiere seguir y por qué, y después apostar y continuar, ¿no?, ejecutando. Y medir para que si en el caso de que después de determinado periodo uno ya es capaz de tomar una decisión de que el camino es incorrecto, poder tomar otra decisión. Pero tener mucho aplomo, creo que fue lo que fue útil.
Te sirvió buenísimo lo que nos comentas, esto es clave. Hay un extremo, ¿no? Un extremo es el síndrome del impostor, y del otro lado está el ego, ¿no? Que a veces es otra enfermedad que padecen algunos líderes. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado de repente que el ego influya en tu capacidad de seguir aprendiendo cosas nuevas y de tomar las mejores decisiones? ¿Cómo le haces para controlar a ese ego?
Es una buena pregunta. Yo creo que el ego lo tengo puesto en el lugar correcto, porque si es que tengo algo de ego, tiene que ver con mi capacidad de aprendizaje. Yo creo que soy capaz de aprender siempre cosas nuevas. Y eso creo que es un superpoder que tengo, ¿no? De querer y de poder aprender cosas nuevas. Entonces, constantemente estoy tratando de entender qué cosas son las que no sé. Y en función a eso, tratar de ampliar mi conocimiento y tratar de incorporar nuevas cosas para mí, para mi proceso como profesional, pero también para Tienda Nube, ¿no? Como compañía, y cómo podemos ir mejorando un poco día a día la forma en la que hacemos las cosas. Pero no, yo la verdad que nunca, creo que no me creo nunca el dueño de la verdad absoluta. Y de hecho, por eso me rodeo de gente que creo que hace las cosas mejor que yo. Y eso creo que también es fundamental, ¿no? Porque si no, un quote que sinceramente lo voy a decir de manera incorrecta, ¿no? Pero no hay que traer gente a la cual tú le digas cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Sino que lo que tienes que hacer es contratar gente buena, decirle qué hacer y que ellos encuentren la mejor forma de hacerlo, ¿no? Pero no sé si es de Steve Jobs o quién, pero de eso un poco se trata. Y nada, y confiar, ¿no? Confiar en la gente que uno se rodea, pares, jefes, gente que esté en el equipo de uno. Hay un poco de eso, ¿no? Poner el ego al costado o poner el ego al servicio de uno, ¿no? ¿Dónde es que a uno le sirve poner el ego?
Buenísimo, Juan. Una gran lección que nos acabas de dar de liderazgo. Pues muchas gracias por la entrevista. Nos encantó platicar contigo. Amigos, amigas, ya saben, pues ahí está una gran lección de mantener el ego a un lado y al servicio nuestro para seguir aprendiendo. Porque mientras tengamos la capacidad de aprender todo el tiempo, pues digamos que no tenemos límite. El límite pues no existe, ¿no? Juan, ha sido un gusto tenerte acá en E-Commerce Rockstars.
Muchísimas gracias, Genaro. Un abrazo grande.
Amigos, amigas, esto fue E-Commerce Rockstars con Juan Viñart de Tienda Nube. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.
Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital, un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.